después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el paseillo. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de Telegram e Instagram. Y recordarles también que todos los jueves pueden escucharnos en Radio Priego. La tertulia también en nuestra emisora de radio local. La primera parte de este paseillo de hoy que se lo hemos dedicado a ese affair que están teniendo nuevamente los padres y madres del Colegio Camacho Melendo con la Delegación Territorial de Educación. Pretenden que se restituya esa segunda unidad que ya se eliminó el curso actual, el año pasado, en 2021. Y vamos a entrar en la segunda parte con un tema bastante interesante. Ya saben que antes de Semana Santa, lo hemos emitido en esta casa en varias ocasiones, se presentaba el informe preliminar de lo que se pretende, o no se pretende, de lo que va a ser la Agenda Urbana Priego de Córdoba 2030. 2030, lo que pasa es que la fórmula en la que se denomina es 2030, el objetivo y el año 2030 llegar a comentar una serie de actuaciones. Bueno, la empresa que se ha encargado de este estudio preliminar pues ha realizado un informe y hay un cuestionario al que yo personalmente los invitaría al que accedieran en una de las pestañitas de la página web de nuestro ayuntamiento para que precisamente contestasen a ese cuestionario y valorasen pues todas las cuestiones que nos plantea esta empresa a colación del informe del estudio preliminar que han realizado. Un estudio que presenta una serie de baremaciones que ya conocíamos, pero que nunca viene mal recordar. Sobre todo, yo me voy a quedar en la parte positiva de la fortaleza de Priego, aunque nunca viene mal recordar, como hacen en este estudio, algunas de nuestras debilidades, y Rafael antes ya ha mencionado casi de soslayo alguna de ellas. Dentro de esas debilidades que presenta Priego, el informe destaca el elevado número de núcleos rurales y su dispersión, del que ya hemos hablado infinidad de ocasiones, sobre todo con el tema de la sanidad. Un tejido empresarial poco diversificado. También hemos contado aquí en varias ocasiones que un año malo para la agricultura es terrorífico. La infraestructura eléctrica insuficiente. Ni que decir tiene que cuando se habló de la ampliación del polígono industrial de La Vega, el primer problema era que no había suficiente abastecimiento energético. Una problemática organización del tráfico en el casco urbano. Una deficitaria red viaria. Bueno, ahí tienen la obra de la variante de Langostura Parada, único municipio mayor de 30.000 o de 20.000 habitantes, 30.000 en la comarca, sin una autovía, y etcétera, etcétera. Y dificultad, y este tema es muy importante, del acceso a la vivienda para los jóvenes. Si los jóvenes no tienen acceso fácil a la vivienda, no viven juntos, no tienen niños, el problema que hemos hablado en la primera parte del programa ya tiene una fácil respuesta. Pero como digo, vamos a quedarnos con la fortaleza, vamos a ser en este caso positivo, que nos plantea este estudio preliminar. Elevado sentimiento de identidad social. Decís prieguense, parece ser que es lo más grande según este estudio y nos identifica con todo lo que significa ser de Priego. Alta tasa de reemplazo generacional. Pese a que nacen muchos, muy pocos pequeñines, esos pequeñines luego se van integrando y las generaciones que van sustituyendo a los que se van jubilando están viniendo con mucha fuerza. Una situación geográfica, a mí esto es lo que más me ha llamado la atención, sobre todo porque antes hablábamos de una deficitaria red viaria, pero indica este estudio, 70 kilómetros de Jaén, 80 kilómetros de Granada, 100 de Córdoba y 120 de Málaga. Estamos en el meollo de toda Andalucía. La existencia de una denominación de origen, otro aspecto muy importante, la ubicación en un área de influencia dentro del parque natural, una gran extensión y diversidad de espacios rurales y contar con un plan municipal de vivienda. Yo no sé, Juan Carlos, cuando nos presentan un estudio de esto, ¿qué podemos opinar? Porque muchas de las debilidades son las fortalezas y muchas de las fortalezas son las debilidades, pero por lo menos ahí están plasmadas, que es siempre interesante tenerlas en cuenta.
Yo estaba acordándome de la Agenda 21 local.
Sí, sí, famosa.
Que me tocó estudiar, presentar, aportar, tal, y me temo que sirvió para poco. Yo quiero pensar que esta sí va a servir, porque siempre soy optimista, pero la verdad es que Primero, no sé si aporta novedades. Yo lo he estado mirando, la información que. Y son cosas que ya conocemos. Y sin embargo, no aporta. Bueno, ahora no estamos en esa fase, pero yo no sé qué solución. Porque hay los sistemas DAFO
De
de
habilidades
habilidades,
forzadas.
fortalezas, está muy bien, pero luego hace falta cómo canalizar esas fortalezas para que acaben con esas debilidades, ¿no? Es decir, medidas concretas. Yo lo estudio, está muy bien, pero si no se concretan en qué hay que hacer para potenciando nuestras fortalezas, acabar con las debilidades. Yo eso no lo sé cómo se va a hacer. Y yo leyendo el informe, el acceso que he tenido al mismo, pues lo comparto. Es decir, bien, el análisis está bien. Ahora, ¿cómo se va a concretar eso? ¿Qué medidas se van a adoptar para, insisto, aprovechar nuestras potencialidades para acabar con esas debilidades? Porque algunas de esas debilidades además es que no dependen de nosotros superarlas. Hablaba de la red viaria, evidentemente ahí está, ¿no? Que teníamos unas expectativas, que era la caña, y yo cada vez que paso por la carretera y veo que no se mueve una hoja, me da un poquito de repelús, ¿no? Pero el tema eléctrico no es baladí, ¿eh? Yo recuerdo cuando estuvimos hablando de hacer algún polígono nuevo en la época en que yo estaba en el ayuntamiento, nos pedían que trajéramos la luz de Alcaudete. O sea, había que traer una línea de aquella parte, no de aquí, de más cerca,
Ya,
no,
aquí es que está
de
saturado.
Alcaudete.
Sí.
Y eso cuesta una pasta. Si tú le dices a un promotor que vale, que vamos a hacer un polígono industrial, por ejemplo en Zamorano, por ejemplo en el Campillo, ¿no? La línea de donde hay que traer es de Alcaudete, la zona que pasa cerca de Alcaudete. No sé. Esas debilidades me preocupan tanto porque no dependen de nosotros, que no sé las administraciones hasta qué punto van a estar por la labor de intentar ayudar para superarlas. Quiero pensar que sí. Y luego hay otras que son endémicas. Yo lo de la escasa diversidad del tejido productivo de Priego, vengo hablando de eso años. Y aquí yo he participado en muchas reuniones, he opinado, he dicho, y yo no veo que se vaya consiguiendo ninguna apertura económica, que surjan nuevas ideas, que haya aquí todos los centramos en lo mismo. Y esa, en mi punto de vista, es una debilidad muy grave, porque eso ya no depende de que nos ayude o no, depende
De
de la
nosotros.
propia idiosincrasia
De
de los
Priegues,
prieguenses.
exactamente, sí.
Y yo, alguna vez lo he dicho, yo hay pueblos a nuestro alrededor a los que envidio, porque yo veo, voy a una tienda y veo productos de mucha calidad que no están hechos en Priego, pero están hechos en Almedinilla o en Fuente Tojar.
Íbamos a ponerlo.
Lo digo, a ver, que no, que lo digo además en un
No
sentido,
con satisfacción, sí, y en
sí,
tono
porque además,
positivo.
y además yo lo aprecio
Claro.
muchísimo eso, pero que aquí hagamos algo que se venda afuera, dejando de lado cuando hacíamos camisas y pantalones de una calidad excepcional, conocido en toda España, y que eran el orgullo de los pregueses. Y en nuestro aceite, quitando eso, ¿hay algo que podamos decir que los pregueses exportamos y que se nos reconoce fuera por eso? Pues no. Entonces, perdón, y termino, esas debilidades sí me preocupan, porque dependen de la idiosincrasia nuestra. Y lo mismo que hay una fortaleza, sentirse mucho de Priego y que somos los mejores, que está muy bien, pero luego eso hay que plasmarlo y concretarlo en cosas. Y eso es lo que ya no veo tanto.
Yo veo una fortaleza muy importante el turismo, ¿no? Que no estaba reflejado en la agenda esta, ¿no?
Sí está, sí está, sí está,
Pero,
sí está.
por ejemplo, el turismo tiene una debilidad, que es que los domingos cierran todo. Cierran las iglesias, los museos, lo cierran todo. Que es cuando viene la gente.
Eso es una debilidad.
Es una debilidad. Si viene mucha gente de fuera, dice, ay, quiero ver la iglesia y está cerrada. Digo, pues no sé ni cómo lo va, cuando la abren, ni cuando la
Pues en
cierran,
ese
ni.
cuestionario puedes poner en el apartado de
Claro,
economía y sociedad
yo tengo
apertura
como
de
referencia
monumentos.
Ronda. Ronda los domingos es un hervidero. Abren hasta los supermercados. Y luego el lunes, pues descansa la gente. Que el lunes a lo mejor ya los turistas se van, pero el fin de semana están trabajando hasta el domingo. Sobre todo que están todo abierto, todos los museos, las tiendas, las peluquerías, todo. Y luego el lunes pues descansan algunos, los que no quieren seguir trabajando. Sin embargo, aquí el domingo, cuando llegara el verano, todo un desierto. Y la iglesia cerrada, y el otro cerrado, y viene
Sí.
cualquier persona a visitarnos, a intentar pues relanzar un poquito más Priego, y se lo encuentra todo cerrado.
Bueno, una magnífica reflexión, Paco. Pero el turismo, entendido así, puede ser hasta casi depender de un sector, o, como comentaba Juan Carlos, la confesión o
Estamos.
el campo, depender de X sector determinado, Hemos vivido 2 años terroríficos.
Ya,
terroríficos.
Sí, está claro. Sí,
la agricultura ha seguido funcionando.
Por supuesto, pero el turismo había que potenciarlo en ese aspecto. Nosotros tenemos un pueblo que tiene una arquitectura ideal.
No, las potencialidades de Priego son.
Para además, que vengan y lo vean. Y
el parque natural, ¿no? Precisamente, una de las potencialidades que.
Las casas rurales, todo lo que hay, ¿no?
Una de las fortalezas que presenta el estudio, que eso es llamativo.
Estamos intentando hacer entrar en los 10 pueblos más bonitos de España, todas esas cosas, ¿no? Esa iniciativa que yo veo que Priego lo conoce ya mucha gente, fuera de Priego, vamos. Y resulta que los fines de semana, que es cuando la gente puede escaparse, gente española, no,
sí,
no
sí,
es solo
sí.
Extranjero, sino gente de Jaén, de Córdoba, de Granada o de Valencia, que se van se escapen un fin de semana aquí para ver los monumentos y se encuentran cerrados, pues eso es un problema.
Eso, Rafael, no, ¿qué te parece este estudio preliminar de la Agenda Urbana Priego de Córdoba?
Pues que como cualquier encuesta, pues al final escribes lo que sientes o escribes lo que quiere o escuchar el que te encuesta. Yo no llevo precisamente un ánimo respecto a Priego desde hace ya, conforme lo voy conociendo internamente, ¿no? No es precisamente un optimismo el que tengo. Primero, que no creo que exista una generación con un liderazgo empresarial importante que repercuta, digamos, en el quehacer de Priego. Incluso yo creo, conozco a varios empresarios que empiezan a agotarse ya en el esfuerzo y piensan que es demasiado el trabajo para el poco resultado. Por otra parte, la diversificación del riesgo, que esto se ha apuntado ya desde hace muchísimo tiempo, el haber vuelto otra vez al monocultivo. Y en este caso del turismo también sería un monocultivo, pero mientras que uno está en una denominación de origen protegida y con una reglamentación bastante eficaz, el otro está en una dispersión y desorganización absoluta. Es decir, la mayor parte de las camas, el que hay camas rurales, no pertenecen a empresas declaradas como turísticas, ni siquiera los gestores son autónomos, ni profesionales ni autónomos, con lo que hay una inmersión absoluta. Después vemos cómo tampoco se ha progresado en ese turismo rural de interior, de esto de cuando Priego empezó a constituirse como una agrociudad, cosa que veníamos de una industrio-ciudad, digamos, y cuando empieza otra vez a volver a ser una agrociudad, pues son esos servicios internos también se dispersan. Por ejemplo, muchísimas de las empresas que ofertan la estancia el fin de semana, pues están eliminando los desayunos, es decir, el servicio de desayuno. Pero es curioso cómo además, para poder desayunar, si te levantas en horario europeo, pues o te lo haces a las 3 de la mañana en un telmo o va a ser muy difícil, ¿no? Porque aquí ya aquello de cuando el águila abría a las 7, el río no se cerraba, eso, ese tiempo también ha pasado. Es decir, la descoordinación con algo que podía ser un poco de reequilibrio también está dejada de la mano de Dios y me parece que no están, entre ellos no están coordinados para nada. Así de simple. Si el negocio es negocio familiar, el sacrificio de esa familia es inmenso. Y efectivamente, ves que hay negocios muy familiares donde todos los trabajadores son de la casa y que progresan adecuadamente, que diría. Y sin embargo, cuando entras en otro tipo de negocio, que es un negocio de empresario, es decir, de socio capitalista y organizador o socio industrial, al estilo de estas sociedades, pequeñas sociedades que hay muchísimas en España, casi el 90% se hablaban de que cubría este tipo de pequeña empresa, ¿no? Y además es el que da trabajo temporero, porque es el que va a necesitar el camarero, pero solamente para la tarde porque tengo las mesas llenas, pero no puedo mantener un sueldo porque entonces es imposible, ¿no? Es imposible. Es decir, pero existe la posibilidad incluso legal de poder todo esto. Bueno, pues esto también está, desde mi punto de vista, bastante descoordinado y bastante disperso. Volvemos luego a la agricultura y teniendo como se ha tenido una magnífica dirección para llevar al aceite a que no sea la materia prima de otros aceiteros, sino que sea el nuestro el que salga con nuestra denominación de origen, tenemos una huerta, un mercado de proximidad que no existe y una huerta que se va abandonando a ritmo agigantado. Y me supongo que habrá, que terminará con los últimos hortelanos que por el fallecimiento, porque ya no por jubilación, porque yo los veo cómo bajan diariamente a regar gente que llevan ya muchos años jubilados, pero el amor a la tierra le hace sacrificarse y bajar a cuidarla. Pero no está tampoco de una forma, aquí no tenemos, por ejemplo, cerezos. ¿Dónde están nuestros frutales? ¿Dónde está nuestra empresa pequeñita de transformación, empaquetado y distribución? ¿Dónde existe? No existe ni siquiera una escuela de horticultura. Hay unos huertos familiares que están más pensados para los urbanitas, ¿no?, que le gusta que le gustan las lechugas, que para crear un soporte agrícola de él. Es decir, que yo ese pesimismo que ahora mismo me embarga, pues lo puedo, me gustaría que me demostraran lo contrario, me encantaría. Se hacen muchos esfuerzos, pues claro que se hacen muchos esfuerzos. La administración en Priego desde hace ya bastante tiempo cuida muchas veces de caminos de que no pasa nadie, arregla tuberías de las cuales ya no bebe nadie, limpia aguas que no utiliza nadie. Entonces es un dinero que se está siempre, un sacrificio de todo el pueblo, y ahí está la deuda privada que tienen, todos los preguenses, para, vamos, la deuda pública como ciudadanos, ¿no? Donde tampoco se ven los resultados. Y cuando te metes en los mentideros, en la Plaza Andalucía, que sería el San Ginés de Madrid, ¿no?, en la época de Felipe IV, bueno, pues te metes en los mentideros, o la tabernilla arriba, ¿no?, y pones el oído lo que todo el mundo espera, un Mesías. ¿Sí? Esta frase famosa de ¿qué quieres hacer tú por Priego? Es decir, si tanto lo amas, ¿qué proyecto tienes? ¿Vale? Porque sí que es cierto, tú has cogido una hermandad que no tiene 450 años de tradición y la habéis puesto a la altura del grupo de hermandades.
Que mía no es.
Sí, bueno, ya, pero perteneces a ella, ¿no? Sí, eso sí existe, es decir, por lo tanto, iniciativas. Los grupos de teatro, la cultura, por ejemplo, se mueve muchísimo más, se desarrolla muchísimo más, incluso hay con tanta competencia que cuando se ponen a traer jornadas de presentación de libros de historia, te encuentras a los mejores, una exposición de cuadros, los mejores. Es decir, en este plan, ¿por qué todas esas inercias que hay hacia la cultura luego no se ven en la parte de la economía ni en la parte del contacto ciudadano? Parece como si la gente de Priego solo estuviera muy orgullosa, primero del Priego que fue y posteriormente del pueblo estuche, del pueblo cultural, del pueblo estuche, ¿no?
Sí.
Pero sin darse cuenta del peligro en el que está el contenido. Es decir, el continente es maravilloso, pero el peligro que está el contenido es enorme, porque mantener ese estuche en condiciones de futuro hace falta inversión, y para que haya inversión hace falta progreso, y para que haya progreso hace falta entusiasmo, y hace falta planificación, y no hace falta, como muchas veces piensa, ahora mismo no existe, cualquier sociólogo lo lees y ya dejó de existir el urbanismo el centrípeto, de las grandes ciudades, las macro ciudades sanitarias, los macro polígonos industriales, se han roto con la comunicación precisamente. Al entrar la comunicación, ha roto y ha empezado un urbanismo que es absolutamente centrípeto. Y entonces esto se tiene que organizar no de forma de vamos a hacer aquí el polígono industrial, señor, que el Cobo Calleja se cerró por falta de empresas, y lo que ahora hay es pequeñas industrias colocadas en todos los pueblos donde sus ciudadanos no tengan que coger el vehículo para trasladarse. Esa es la idea hoy día. No que todo el mundo necesite 8 autopistas de 16 carriles para producir en el mismo sitio y competir con China, que va a ser imposible. Entonces, todo eso yo no lo veo en este momento en el bullebulle de Priego.
Juan Carlos,
¿eh? Yo a lo que decía Rafa aportaría algo más. Y es que, mira, estudios como este, que insisto, pueden ser muy interesantes, pero yo creo que requieren de una participación
ciudadana
activa,
importantísima.
Activa y sí. proactiva, es decir, sí, que sí. aporten ideas, ¿no? Porque yo creo que los estudios están bien, si objetivamente puedes pensar, ha dado en el clavo. Pero si ahora hay una oportunidad de que se aporten, valga la redundancia, casi redundancia, de ideas, es el momento de que toda la sociedad se vuelque en aportar ideas y en sacar adelante un proyecto de ciudad, de municipio, que sea a ese corto, medio plazo de 2030, pero que tenga perspectivas de futuro y que pueda garantizarnos la pervivencia de Priego con el brillo que ha tenido y con el brillo que queremos que tenga. Pero lo que no podemos estar es esperando a que nos la solucionen. Y luego, en lo que dependa de las administraciones, tenemos que seguir siendo reivindicativos. Y el tema de carreteras, como apuntábamos, el tema sanitario, el tema educativo del que hemos hablado antes, y todos los temas que dependan de la administración, de todas las administraciones, hay que ser muy beligerantes y seguir luchando. Pero si nosotros mismos no somos capaces de ponernos las pilas todos y aportar ideas todos, pero ideas que sean... leche, valga, que
sean, se puedan llevar a cabo,
que sean realizables, sí. No vamos, no, a dejarnos, no, de quimeras, ¿no?
Sí, sí, no.
Entonces yo creo, pero hay una oportunidad muy bonita para eso. Yo creo que sería interesante que nos pusiéramos a ese plano, a ese nivel.
¿Qué esperas que tu pueblo haga por ti? Sino, ¿qué vas a hacer tú por tu pueblo?
Buena frase. Hoy, sí, eso hoy, siempre... hoy está sembrado Paquito.
Sí, estoy sembrado.
Con el cuello mao. Pues les recuerdo, hay una pestañita que llama mucho la atención en la página web de nuestro ayuntamiento. Entren, lean todo este estudio, porque la verdad que es muy interesante, es muy fácil de leer y, como ha dicho Paco, con el tema de la apertura de los monumentos los domingos, pues pudiera ser una magnífica idea, y que los domingos, pues ese bulle-bulle que se ve los sábados, pues también puede ser mantenerlo los domingos, y así sería, incidiría directamente en la economía. Así que animarlos desde aquí a que participen proactivamente en este documento que va a diseñar, o al menos ese es el objetivo, lo que va a ser nuestra ciudad a partir del año 2030. Nos lo jugamos, como digo, mucho. Hablamos ahora de política. La pasada semana hicimos una valoración de los candidatos y hoy vamos a hablar de lo que sucedió. Vamos a situarnos a las 23:57 del pasado viernes. Faltaban 3 minutos para que se cerrasen la presentación de documentación ante la Junta Electoral, que va o que dirige todo lo que es el proceso electoral. Y ya saben que la coalición de izquierdas, que se denomina Por Andalucía, presentó a las 23:57 la documentación. Pero 14 minutos después de la medianoche lo hizo Podemos. Y el galimatías que se ha montado con Podemos ha copado prácticamente toda la actualidad en lo que a la política se refiere, e incluso desde Madrid, que esto sí es muy curioso, por eso he dicho al principio del programa que hablaríamos también de tema nacional. Desde Madrid incluso, pues distintos líderes políticos han hecho su particular valoración sobre lo que ha ocurrido en Andalucía. Yo me voy a quedar con una frase de Pablo Iglesias, que la verdad que me ha llamado la atención, la publica hoy el diario El País. Y dice lo siguiente: lo de Andalucía es un horror. Hemos vuelto a los despachos, a las puñaladas y a las filtraciones. No sé qué os parece, Juan Carlos, todo el show que se montó el viernes por la noche y sobre todo todas las reacciones que ha tenido esta no participación de Podemos en esa gran coalición de izquierda.
Hombre, yo voy a empezar por donde lo has dejado tú. Yo decir, la opinión de Pablo Iglesias me resulta cuando menos, en fin, chocante. No es quien, el menos indicado creo yo para hablar en esos términos, cuando ha propiciado
precisamente
muchísimas historias para no contar dentro de Podemos. O sea, que A ver, yo dije el otro día que cuando hablamos de este asunto, que me parecía a mí que la izquierda, pues la derecha está súper organizada, no hay nada que decir, que la izquierda iba tarde ya, y es que llegó tarde. O sea, iba tarde a la hora de, pues hablaba de, bueno, de ver qué quiere la ciudadanía, cómo nos articulamos, tal. Yo dije, es que ya van tarde. Lo que no puedo imaginarme es que llegaran tarde hasta la presentación de documentos. No es presentable, es decir, si usted quiere hacer una confluencia de izquierdas que es necesaria, vamos a dejarlo ahí, es necesaria, ¿vale? Y que yo puedo compartir que sea necesaria para enriquecer la vida política de Andalucía, lo que no puede hacer de esa manera y encima dar la sensación de que después del tiempo que se vaya fraguando esto, hablando de esto, que ya que es tarde a presentar papeles. Eso es impresentable, valga esta redundancia. Este juego de palabras es impresentable, porque la sensación que da es que, o al menos lo que yo veo como ciudadano, estoy al margen de cualquier iniciativa política, es que no es serio. O sea, imaginemos que yo puedo ser un posible votante de esa formación política, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué voy a votar? ¿Es serio esto? Es decir, ¿me van a representar a mí personas que con el tiempo que había, que ya estaba cantado que había elecciones, que se dedican a la política, han tenido qué problemas habrán tenido, en qué situación estarán como para llegar a esto y encima que yo les dé mi voto? Yo se lo daría con mucho gusto a lo mejor como votante, pero bueno, ahora me queda una duda no razonable, bastante razonable, ¿eh? Porque anda un espectáculo penosísimo. Y me apena decirlo porque yo me considero una persona de izquierda, yo abiertamente lo digo siempre, no sé sinceramente a quién voy a votar, no lo he decidido, y ojalá, yo me encantaría votar un partido andalucista, como siempre he hecho toda mi vida, ¿no? Pero ya que esa opción netamente andalucista, no sé si se va a concretar, va a estar ahí de esa manera que yo la percibo y que yo la quiero, pero desde luego otras opciones, a mí esto me ha sentado mal, me ha caído como un jarro de agua fría.
Bueno, recordarle, por Andalucía, candidata Inmaculada Nieto, es la candidata de Izquierda Unida. Este es uno de los grandes kits de todo, según se está argumentando desde Podemos, de todas esas diferencias que hubo. Y este por Andalucía está conformado por Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Ya saben que Adelante Andalucía participa por separado, que Teresa Rodríguez es la candidata, que incluso en su papeleta va a ir una fotografía de ella, como recordarán, la famosa elección europea, la primera vez que concurría Podemos, iban fotografías, no tenían logotipo de Podemos, irán fotografías, en el caso de Adelante Andalucía irá una fotografía de Teresa Rodríguez. Y ahora lo que se está barajando en la parte de Podemos es que al menos los candidatos que iban en esta formación que vayan en alguna de las listas en las distintas provincias por el partido denominado, por la coalición denominada por Andalucía. Paco, ¿qué te ha parecido todo este? Pero es muy curioso, a las 23:57 del pasado viernes presentan la documentación esta coalición, ¿eh? Es que esto se llama apurar el tiempo. Si les llega a fallar internet, el lío hubiera sido gordísimo.
Eso, esto no es apurar el tiempo, eso es reírse de la gente que tenemos una ilusión por la izquierda, ¿no? Son tan patéticos, lo digo aquí, de no ponerse de acuerdo en algo fundamental, que es que la derecha nos está comiendo, que está con los ojos así riéndose del ridículo tan grande que estamos haciendo, ¿comprendes? De esa desunión total que tiene siempre la izquierda. Yo no sé por qué. Siempre tiene que estar con las polémicas, con los debates, que sí, que hay que debatir mucho. Pero tenemos al enemigo al lado, que nos está comiendo el terreno. Y que están subiendo sin hacer nada, con todo lo que tienen. Y están subiendo, imagínate si lo tuviéramos nosotros. La señora Díaz ha intentado coordinar un poco este tema y se ha retirado. Se ha retirado y dice, yo no puedo con esto. Yo no puedo hacer nada, que voy a hacer yo aquí. Que voy a pelearme aquí con todo el mundo. Yo creo que Izquierda Unida y Podemos todavía no tienen claro esa unión que hicieron en su momento, porque no se ponen de acuerdo en nada. Inclusive ahora, que son socios del gobierno de Pedro Sánchez, los que son de Izquierda Unida no son tan críticos como son los de Podemos, ¿no? Que se están tirando piedras a su tejado. Si eres socio, tienes que admitir lo que dice la mayoría del gobierno y no intentar poner palos en la rueda. Con eso no le quito que han hecho políticas acertadas, propuestas de leyes, que han ido adelante, y que todo eso no se lo quito. Pero esa soberbia supremacista que tenía algunos líderes de Podemos, eso me enerva, ¿no? Y yo, que me gusta el sentido común y la política social, y que todo el mundo vaya para adelante, que todo el mundo sea feliz, y que tengan derechos, y que haya una sanidad pública, todo eso, los que lo tienen que mover, son los que yo quiero que lo muevan, y no se ponen de acuerdo entre ellos, pues yo estoy muy triste y muy preocupado.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece este episodio de la coalición de izquierda? Algunos analistas lo han catalogado de caricaturesco.
Para empezar, no es la coalición de izquierda.
En Andalucía, Galimatías.
Vamos a ver.
Tenemos 10 minutos.
A la izquierda, lo que se dice a la izquierda del PSOE, que por cierto, yo hace ya bastante que no veo nada a la izquierda del PSOE, esa es otra historia, ¿no? Es decir, a la derecha del PSOE está clarísimo, incluso dentro del propio PSOE hay una gran derecha del PSOE. Entonces, a la izquierda del PSOE, la izquierda se ha definido siempre por las propuestas sociales, no por, y luego lo que es la presentación o la utilización de los elementos, como son los partidos políticos y tal, son coyunturales, porque realmente son las herramientas para legislar. Había ya un viejo camarada, él ya me comentó, no sé si lo habré comentado alguna vez por aquí, esto de cómo se define una persona de izquierda. Te dice, mira, lo primero es conciencia de clase para saberse, sindicato para organizarse y partido político para escribir en el BOE. Porque si no, te quedas en un reivindicativo o te quedas en un currante que se lamenta. Esa es la historia. Es decir, el poder se tiene que coger de forma democrática y pacífica, pero si no lo tienes, no eres nadie. Y esa es la historia. Y esto le pasó a los burgueses en la Revolución Francesa, con el tercer Estado, y le sigue pasando a la humanidad cuando se enfrenta a poder sobrevivir, ¿no?, en este mundo. Bueno, pues a mí no me extraña esto, porque esto ya es viejuno. Yo he sido delegado electoral bastantes años. Y mi juzgado, el de la Barcarnero, que ocupaba una gran extensión electoral, era el encargado de llevar las listas al registro. Al registro se llevan las listas normalmente siempre cuando el juez abre. Tampoco, aunque estés ahí dos días antes, tampoco te las cogí. Es decir, tienes que estar cuando el juzgado empieza a estar operativo y admite, ¿no? Esto ya la gente que llevábamos mucho tiempo, pues ya sabemos que primero se tiene que constituir la Junta Electoral, luego los delegados de los partidos, todo eso está abierto, pero hasta que no te dicen pasen ustedes, no entras. Pero efectivamente, antes de la hora límite, tienes que haber salido, digamos, con el sello puesto, porque si no, los demás partidos, o incluso dentro del tuyo, aprovechan no ha presentado, pues mira, aquí traigo yo una, y eso también se hace. El filibusterismo electoral. Bueno, por lo tanto, esto de que Inmaculada presentara la suya estaba preparada y por lo tanto está consensuada, y yo tengo que felicitarla porque ha demostrado, junto con lo que pasa con la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, pues ha demostrado que todavía los que resistieron dentro de mi organización de toda la vida, que es Izquierda Unida, pues todavía hay gente con dos dedos de frente, serios, coherentes y confiables, ¿no? Los que llegaron, pues chicos, yo es que como no los conozco bien, porque realmente me pasan tanto por la izquierda que algunas veces me lo encuentro por la derecha, pues tampoco te creas tú que estoy muy, muy preocupado por eso. Ellos sabrán a qué quieren jugar. Es decir, no se llega al poder de ser vicepresidente después de haber ido en contra y haber luchado hasta el punto de disolver y jugártela en otras elecciones. Te dan una vicepresidencia para después marcharte y hacerte el jarrón chino que estabas criticando. No decíamos que te habías sido. Bueno, ¿Para qué te montas el chiringuito y estás otra vez manejando, dirigiendo, opinando, diciendo y mal metiendo? ¿Para qué? Es decir, ¿qué ganamos la clase trabajadora con tu actitud, querido Pablo? Me gustaría preguntarme. No quiero ni saberlo, porque realmente no creo que ganemos mucho. Respecto al tema, tampoco hace falta pensar más. Hay gente que necesita una organización política sacralizada. Es decir, yo, si no viene Fraga, ya no vuelvo a votar. Bueno, pues entonces estás quedado sin votar, ¿no? Entonces, hay que plantearse que esta gente, lo que vienen, estos conciudadanos que se presentan a elecciones, lo que vienen es administrar nuestros recursos, y por lo cual cobran un sueldecito. Es decir, son nuestros administradores. Que intenten colarte lo que son tus líderes, son tus próceres. No, hombre, no. Si esto no vienen poniendo un duro, pero ninguno de ellos, ¿eh? Esto no viene nadie poniendo aquí un duro. Nada. Estos vienen a plantearte la papeleta de cambie usted de administrador de fincas, ¿no? Porque no solamente soy más barato, sino que además el piso se lo voy a tener mejor, ¿vale? Pues eso es lo que tú tienes que hacer. Si las ofertas en este momento son de 3 o de 4, pues tú lo que tienes que leerte es la oferta de cada uno y en consecuencia contratar al que más te interese. Y me da igual que se presente fulano, que se presente perengano. Y desde luego no te fíes del que lleva mucho tiempo diciendo que te va a arreglar la terraza, y la terraza tiene tantos agujeros que los del séptimo viven ya con los del quinto para no mojarse. Es decir, que lo que tienes que hacer es utilizar el sentido común. Por eso además se pide experiencia, que se puede votar a partir de los 18, y dejarte que esto no son cofradías, no son organizaciones sin ánimo de lucro, ni mucho menos. Lo que son administradores, que durante 4 años van a decidir una parte muy importante de lo que tú curras, es decir, de tu presupuesto, te lo van a administrar ellos. Van a hacer la legislación para que tú tengas que obedecer esa legislación y cumplirla, pero son tus empleados. Y cuando un empleado sale como este hombre del que se va para allá, que se viene para acá, que sale para acá y que entra y sale, pues no, y si no tienes confianza, además, ni se presenta, pues ¿en qué lista te vas a decir? El tal Pablo Iglesias, ¿no?
Vale.
Si no vas ni en ninguna lista, ¿a ti qué te preocupa? Bueno, pues ha tenido la oportunidad de plantear su oferta, se le ha pasado el tiempo, y ¿qué es lo que pasa? Pues, hombre, yo me imagino que Inmaculada Nieto estará cabreada, porque si se hubiera estado quieto en su casa, pues ni siquiera se había planteado nadie de lo que estoy escuchando. Parece mentira los juzgados burgueses que nos aplastan, que no hayan admitido una candidatura fuera de plazo. Bueno, y este se va a dedicar, además, a legislar. ¿Esto qué broma es? Eso lo mejor es no pensar. No pensar para nada, porque yo conozco mucha gente que seguro que estaba en una taberna diciendo, ¡pah!, con lo que a mí me hubiera gustado presentar una candidatura, y los calamares estos no me han dejado, ¿no? Esto no vale para nada, hombre. Vamos a lo nuestro, que es que Andalucía progrese y que se solucionen los problemas de nuestra tierra y que se solucionen los problemas de nuestro pueblo. Y los administradores, que además no quieren ni ser administradores porque se presentan la oferta fuera de plazo, pues muy bien, pues que curren y se busquen las lechugas como, y las lentejas como las buscamos los demás.
Tengo que decir a favor de Inmaculada que es una tía bastante íntegra, que es coherente, tiene sentido común y que es una tía, a mí me gusta personalmente.
Bueno, pues ella será la candidata de Por Andalucía. Tengo que mirar la chuleta porque como el nombre es tan nuevo, y recordamos, Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, los integrantes de esta coalición. Ya saben que Podemos, por el momento y sin por el momento, la Junta Electoral ha dicho que no puede presentarse, lo que están intentando los distintos candidatos en las listas, que sí que se tienen que cerrar en los próximos días, que sus candidatos vayan en las distintas listas de estas formaciones que concurren en Por Andalucía. Bueno, pues.
Y un momento que yo aconsejo tanto a Inmaculada como a todos los compañeros que puedan salir, que no los metan luego de cargo de confianza, que se curren las elecciones, porque luego es muy fácil. Luego es muy fácil. Eso de compañera parece mentira con lo bien que tendrías un cargo de confianza en mi persona. No, hombre, no. El que quiera que se la juegue con la gente. No por detrás, que también conocemos mucho a Pesebrao en este tema.
Bueno, pues el galimatías administrativo que teníamos que tocarlo. Terminamos hoy ya nuestro paseillo. Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias un miércoles más por darnos vuestra visión de lo que es parte de la realidad prensa. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues los vemos el próximo miércoles en una nueva entrega de nuestro paseillo. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.